Estamos en comunicación con Ceferino Reato. Cefe, ¿cómo te va? El Bigote Acosta te saluda.
Hola, Bigote. Muy bien acá. Gracias por llamar.
Bien. Estamos con otro libro en la vidriera de precisamente de esa historia que no ha muerto, las librerías.
Ah, sí, los 70, ¿no? Se llama Masacre en el Comedor. Uh-huh. Es el atentado de Montonero, la bomba vietnamita contra el comedor de la Policía Federal, 1976. El atentado más sangriento de los 70, en realidad de la historia argentina hasta la voladura de la AMIA, hasta 1994, porque provocó 23 muertos y 110 heridos.
¿Y por qué se lo olvidó a esto?
Y es un gran tema, porque yo creo que, de un lado, la historia oficial, digamos, el relato de kirchnerista y de los derechos humanos, no les gusta recordarlo por dos cosas. Uno, porque es evidentemente un atentado terrorista, ¿verdad? Una bomba que mata a 23 personas que no tenían nada que ver con la represión ilegal. Y, viste, los guerrilleros por ellos son vistos como militantes y el terrorismo es una cosa mala, como todos sabemos. Entonces me parece que trataron con éxito de cancelarlo en el relato histórico, también en la justicia, porque nunca ha sido investigado ni durante la dictadura ni en la democracia. Y esa es una razón. Del otro lado, es un atentado durante la dictadura, el 2 de julio de 1976, en un lugar como Seguridad Federal, que era el núcleo duro de la represión de la Policía Federal contra las guerrillas. Seguridad Federal siempre fue, hasta la dictadura, ahora cambió todo, pero siempre fue un poco la policía política de los distintos gobiernos a partir de 1930. Por ejemplo, para Perón, la Policía Federal era la policía de Perón, y Seguridad Federal era un lugar importante, y se torturaba gente, ¿no? Hay que decirlo.
Sí. Eso sobre calle Moreno.
Eso es calle Moreno, 1417, es muy cerca del obelisco, también del Congreso y de la Casa Rosada. El barrio se llama Montserrat, es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Y esto fue una conmoción, porque vos imaginate una bomba vietnamita, decir que despedaza, que desgarra los cuerpos, a la hora del almuerzo en un comedor al cual iba también gente del barrio. Y a la hora del almuerzo fue a la 1:20... Así que eso, había más de 120 personas ahí.
¿Te costó trabajo encontrar documentación?
Sí, bastante, porque como no se investigó nunca durante la dictadura, porque ya sabemos, el gobierno militar no creía en esos temas de la investigación judicial, sino que salieron a cazar a los responsables, ¿no? Sí. Y durante la democracia, porque tampoco, la democracia no ha querido investigar mucho sobre los temas que no tienen que ver con lo que sería el terrorismo de Estado, con la dictadura, ¿no? Los temas de la guerrilla, por varios motivos, porque bueno, qué sé yo. Por ejemplo, es una clara obra del aparato de inteligencia de Montonero, que era muy eficaz, y ahí el hombre clave era Rodolfo Walsh, y yo, según mis fuentes, el que ideó el atentado es Rodolfo Walsh, que es el gran escritor y gran periodista de investigación. Acá es autor de culto, acá tiene más homenajes que el Che Guevara, digamos, hasta barrios hay que se llaman Rodolfo Walsh. Imagínate que ninguno de nuestros políticos quiere investigar algo donde el que ideó la operación es Rodolfo Walsh. Acá, pero los políticos se fijan en estas cosas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, ya está en las librerías primero.
Sí, está en la librería, por lo menos acá en Buenos Aires, sí, yo espero que llegue a Rosario, que ya haya llegado.
Sí. ¿Y vas a venir a charlar sobre el libro alguno de estos días?
Y todavía no, pero vamos a hacer un Zoom, seguramente el 9 de marzo. Viste que con esto de la pandemia se descubrió el Zoom y la virtualidad del Zoom, pero en mayo seguramente voy a ir a Rosario.
Bien, haré que tus compinches me inviten. Una pregunta final, una reflexión al investigador de estos temas, pero parado en este punto. El acontecimiento más duro para mí es el asesinato de Rucci, porque si hay alguien que no tenía un ejercicio de violencia, era Rucci. Y lo matan montoneros. El ejercicio más violento, precisamente, de asesinatos, es la voladura del comedor de la policía en calle Moreno, y lo cometen los montoneros. En ambos casos, por cuestiones periodísticas, yo estaba cerca de quienes eran en superficie los hombres de Ler. Y en los dos casos se asombraban. En el primero decían, ¿podés creer? Mataron a Rucci. Y en el segundo, no puede ser. Mirá dónde la pusieron a esta bomba, ¿no? Sí. Eso, ¿cómo lo estás viendo vos, que investigaste las dos cosas?
Hoy justamente el otro día estaba hablando con un expreso, un guerrillero del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que en ese momento estaba preso, y me dijo, no, nosotros nos alegramos. Imagínate, la primera reacción nuestra era, bueno, es la guerra, carajo, ese era nuestro grito. Sí. Pero después enseguida nos dimos cuenta que era una gran estupidez, que es lo mismo que me dicen montoneros del área que sobrevivieron y estuvieron en el área de inteligencia e informaciones. Es el mismo error que cuando atacaron el cuartel de Formosa, porque en el caso de la Policía Federal, entre montoneros y la policía, había muchas relaciones. Sí. Es decir, Montoneros tenía muchos infiltrados en la Policía Federal y la Policía también tenía muchos infiltrados en Montoneros. ¿Por qué? Por ese común origen peronista nacionalista. Sí. Había conocimiento entre oficiales de ambos bandos, digamos, desde hacía mucho tiempo. Entonces eso cortó toda relación con la Policía Federal, como antes un ataque que hubo en el 75 en cuartel en Formosa había cortado relaciones con el ejército. De todos modos, esas cuestiones seguían, pero ya no era lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que Rodolfo Walsh, por eso para mí es tan importante, lo escribe antes de morir, escribe una serie de autocríticas donde dice, con esto cortamos todas las relaciones y tenemos que cambiar, porque la guerra ya está perdida, dice Walsh. Ahora tenemos que cambiar y una de las cosas que tenemos que hacer es levantar la bandera de los derechos humanos. Lo escribió él, lo dice él, por eso me parece tan importante esta cuestión.
Sí, Seferino, Gustavo Lorenzatti, buenas tardes. Respecto, respecto a esto justamente, a esta probable participación o autoría intelectual o de alguna otra forma, también se lo mencionó en algún momento a Berbinsky como uno de los integrantes del equipo o del grupo que generó este atentado. De tu investigación, sí, ¿qué salió?
Yo recuerdo que cuando entrevisté a Videla en la cárcel, él me había dicho que las dos manos, decía él, de esta operación eran Walsh y Berbinsky. Berbinsky lo negó siempre, diciendo que tenían bajo rango. Acá no surge el nombre de Berbinsky, si bien puede ser que yo no lo haya encontrado, pero yo en esto hago periodismo estricto. Lo que mis fuentes y lo que yo averiguo lo pongo, y lo que no averiguo no lo pongo, porque sé que hay muchos que les gustaría que estuviera Berbinsky, pero ese no es mi problema. Yo pongo lo que encontré. Lo que yo encontré, la autoría intelectual de Rodolfo Walsh está súper comprobada por distintas fuentes. La autoría material es de un agente de policía que estaba infiltrado, José Pepe Salgado. Y después, claro, Firmenich y Perdía, con directo conocimiento de esto, y Mendizábal, que está muerto, que era el jefe del ejército montonero. Eso es lo que yo encontré. De todos modos, ni siquiera los biógrafos más, digamos, contrarios a Berbinsky encontraron nada, si bien eso circula mucho en las redes, ¿no?
Sí.
No lo descarto, pero yo no lo encontré.
Cierro diciéndote que no es que avale lo tuyo, sino por ver cómo ha sido la vida de Berbinsky parado en la platea, ¿no? Es un hombre...
Bueno, esto es para bravos, ¿eh? Esto es para valientes, no era para...
Lo que veo es que es un hombre de inteligencia, no un hombre de armas llevar, ¿no?
No, lo que pasa es que Walsh era un tipo de inteligencia y de armas llevar, era un tipo que uno podrá decir lo que quiera, pero coraje personal tenía, ¿no?
Y lo mismo que Paco, ese poeta nuestro,
¿no? Ah, claro. No, Urondo, sí, claro. Bueno, estamos hablando de personas de un cierto nivel moral. Sí. Y obviamente las 23 víctimas y sus parientes y los 110 heridos, muchos de ellos mutilados, tendrán otra opinión. Pero desde, parado, digamos, desde arriba, y del periodismo que no está comprometido con nada sino con la verdad, es para mí Welch es la mente más brillante que tuvo Montoneros y tal vez la guerrilla argentina, especialmente por esa capacidad de reflexionar y de marcarle a Montoneros que había que cambiar y que el futuro de Montoneros y la alternativa de poder socialista, como decía Welch, estaban los derechos humanos, que eso había que hacerlo. Estamos hablando del 2 de enero de 1977,
sí.
¿No?
¿Vos decís que Néstor después... Kirchner lo escuchó en el 2003?
No, yo creo que después Walsh sí tuvo otros exégetas que le fueron a contar a Néstor Kirchner por dónde iba la mano, y Kirchner, que era muy astuto, se dio cuenta, y la verdad que creó un relato que si uno lo mira desde hoy dice... ¿Cómo ha podido convencer a tanto de tantas cosas, no?
Bueno, lo que estoy creyendo es que Marsha McLuhan se equivocó con su eslogan, ¿no? Que el medio es el masaje, no, el relato es el masaje, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que ahí Kirchner se dio cuenta de una gran necesidad que teníamos después de la crisis del 2001, a mi modo de ver, que era encontrar un culpable. Y lo encontró un culpable que ya venía bastante... desarmado, como fueron los militares, y eso le sirvió a mucha gente. Imagínate que los montoneros que sobrevivieron pasaron a ser héroes y recompensados,
sí,
no solo con cuestiones simbólicas sino también materiales. Fue un negocio para muchos, para la sociedad, para buena parte de la sociedad también, porque es muy importante encontrar un culpable, especialmente un culpable que no hace daño, ¿no?
O que ya no puede hacerlo, que es el otro...
no puede hacerlo.
Cefe, ¿cómo se llama el libro para ubicarlo?
Masacre en el comedor.
Bien, estás más cerca de Agatha Christie con Masacre en el comedor que los años 70 no, siempre vuelven.
Podríamos haberle puesto Operación Masacre 2.
No, eso hubiese sido más lío.
Ah, pero Masacre en el comedor... me parece mejor porque a mí la idea del comedor...
Sí,
es
sí.
Porque uno cuando come, va a comer, pucha, está con gente conocida, se relaja, ¿no?
Es verdad.
Y
es
en
verdad.
Cambio que te agarre 13-20, ¿viste? El 2 de julio de 1976, que huele todo por el aire, es una cosa muy dramática, ¿no?
Besos en la frente, Cefe, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chau, chau. Ceferino Reato, el libro se llama Masacre en el comedor, creo que ya está en las librerías de Rosario.